Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, esto quiere decir que está del otro lado de la línea Ricardo Ruiz, Mar del Plata. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Pablo? Un saludo para vos y para toda la audiencia de La Máquina de Pensar.
Me imagino que estará muy frío porque por acá hace un frío que pela.
No, terrible, terrible. Hay que quedarse adentro.
Muy bien, hay que quedarse adentro para ver si podemos ver a Kolchak.
Va a ser difícil porque es una serie de muchos años y cuesta encontrarla, pero sí, vamos a hablar de una serie de los años 70 que es conocida de nombre, pero quizás tanta gente no la vio, y que sin embargo ha tenido una influencia fundamental en el género, ¿no? Sobre todo en una serie como Los Expedientes X, cuyo creador Chris Carter siempre remarca que su primera gran influencia ha sido esta serie, que la serie se llama Kolchak, The Night Stalker. Sería algo así traducido como Kolchak, el cazador nocturno, o Kolchak, el acechador nocturno. Y Kolchak es precisamente el nombre del protagonista, Karl Kolchak. Y si querés, contamos un poco de dónde surgió esto, cuánto duró y qué pasó.
Vos sabés que antes de la previa acá, estaba conversando con el hijo de mi Rodríguez Monegal, y cuando le dije, después vamos a hablar de Kolchak, me dijo, oh, Kolchak, qué serie, ¿no? O sea, cómo marcó a la gente que la pudo ver en los años 70, ¿no? A ver, contame, a ver.
Sí, sí, yo la he visto en los 80, pero también ha marcado una generación, la he vuelto a ver hace poco, realmente sigue funcionando muy bien, más allá de los defectos que son una cuestión de los años, algo que siempre comentamos en esta columna cuando hablamos de cosas ya un poco antiguas. Vos sabés que en los años 70 la televisión no era como hoy, ¿no? Las series no competían de igual con el cine, ¿no? Era la hermana menor, había mucho menos presupuesto, otros actores, entonces nos ubicamos en tiempo y espacio. Sin embargo, Fantástico en esos años dio productos que hasta hoy día se siguen haciendo remake o se siguen emitiendo, como por ejemplo Star Trek o La Dimensión Desconocida, ¿no? Dos iconos de lo fantástico. Uh-huh. En el año 72 a veces estaba buscando un telefilm, que quería un telefilm de terror, como para levantar un poco la audiencia, y logran comprar los derechos de una novela que se llamaba Kolchak, de Kolchak Papers, sería los papeles de Kolchak, una novela de un tal Jeff Rice, que todavía no se había publicado, pero ellos ya compraron los derechos. Y ponen a trabajar en ella dos personas importantísimas del medio. Una es Dan Curtis, que fue el showrunner se llamaba, y en esa época era simplemente el productor ejecutivo, de una serie que fue Sombras Tenebrosas, una serie que fue una especie de telenovela fantástica que duró muchos años y que Tim Burton hizo un remake en el cine, ¿no? Y Dan Curtis iba a encargar de la producción, y como guionista llamaron nada menos que a Richard Matheson, ¿no? El afamado escritor de Soy Leyenda y otras grandes novelas. Estos dos pesos pesados decidieron que su protagonista, el protagonista de esta novela llevada a la televisión, iba a ser nada menos que Darren McGavin. Darren McGavin, un actor que en los años 50 había tenido muchísimo éxito haciendo varias series televisivas, pero principalmente Mike Hammer, ¿no? Fue el Mike Hammer de los años 50.
Mirá vos.
Era un actor ya de mucho renombre, un actor veterano en lo que es el oficio de actuar y con mucho talento. Y estos tres fueron los grandes creadores de esta película, que arrasó todo en 1972, fue el telefilm más visto en el año 72. El telefilm se llamó Kolchak, The Night Stalker, y es una especie de presentación de esta serie, ¿no?
Uh-huh. Es como el piloto, el piloto, digamos, llevado a película, ¿no?
Claro, claro, pero se pensó como película, no se pensó como serie, originalmente se pensó como película. Uh-huh. Esta película nos cuenta es una especie de mezcla entre un policial y una película de terror, ¿no? Pero en vez de tener un detective, tenemos a un periodista, que se llama precisamente Karl Kolchak, a medias entre un perdedor y un cara dura, ¿no?
Claro.
Alguien muy muy divertido de ver, que nunca se toma nada en serio, pero que es el único que parece percibir de que hay todo un mundo de elementos sobrenaturales al que la policía no tiene acceso o no llega y él llega, ¿no?
O la policía prefiere mirar para el costado también porque es sobrenatural.
Claro, claro.
Y él es el pícaro, ¿no? Tiene la cuestión de la picardía, sí, ladina de los periodistas, del olfato periodístico. Entonces él se mete en los lugares donde siempre están diciendo no te metas, no sé qué, no sé cuánto, él se mete.
Y a la larga va a ser nuestro héroe siempre, no siempre saldrá ganando, ¿no? Pero es el único que llega a resolver estos casos que por supuesto cuando los escribe en el diario nadie le cree, ¿no? Ni siquiera su jefe. Acá también tiene, la serie tiene ese mensaje, ¿no? Que tanto usó de X-Files, de los expedientes X, de que nos ocultan la verdad, ¿no? Kolchak acá es el héroe que es el único que logra conocer la verdad.
Claro,
que logra asomarse a ese submundo donde hay asesinos, hay vampiros, hay cosas que realmente son increíbles.
Sí, sí, bueno, un poco el espíritu, de los 70, con Richard Nixon, Watergate y toda esa historia, la idea de que los poderes se están ocultando y el periodismo también presionan, y bueno, siempre hay alguien que intenta. Kolchak lo que tenía también, algo que a mí me dejaba con mucha ansiedad, era que descubría todo, descubría cosas, casos terribles, pero cuando tomaba una prueba, esa se perdía, se disolvía, se eliminaba, y no, que una foto no le quedaba, en fin, nunca le quedaba ninguna prueba de lo que había visto.
Claro, el esquema, ahora vamos, cuento primero que al año siguiente se hizo una segunda película, The Night Strangler, el estrangulador nocturno, donde esta vez Kolchak se lo iba a ver con un científico que había descubierto la vida eterna, y debido al éxito de esto, a veces ya dijo, bueno, no hagamos una tercera película, hagamos una serie. Ahí es donde se bajan del proyecto Dan Curtis y Matheson, porque no querían trabajar en el ritmo habitual de una serie, no les iba a dar tiempo. Y un poco Darren McGavin, sin acreditarlo y sin pagarle, se hace cargo y siendo productor ejecutivo.
Mirá vos.
La serie mostrará cierta coherencia porque llaman a alguien a coordinar los guiones, ¿no? Los guionistas eran todos freelance. Para no pagarle a guionistas fijos, iban fundando guiones que los guionistas freelance iban aportando. Uh-huh. Pero el encargado de coordinar los guiones es otro peso pesado de la televisión, nada menos que David Chase. Para el que no lo conoce, hay dos series emblemáticas de él, una en los 90, Doctor en Alaska, y una más de hace menos años, como Los Soprano, ¿no?
Sí, sí.
Es el creador de ambas series.
Sí, sí.
Así que, y fue el encargado de darle a Kolchak ese toque de policial, de investigación, de los submundos. Porque Kolchak, a partir de la serie, tendremos lo que se llama el monstruo de la semana, ¿no? Cada semana luchando contra un monstruo distinto y descubriéndolo. El tema es que algo importante que hace la serie es ubicar a todos estos entes sobrenaturales en plena ciudad. Acá no tenemos caserones ni mansiones alejadas ni nada, ¿no? Todos son monstruos urbanos, por decirlo de alguna forma.
Sí. Todos los monstruos, digamos, conocidos, hombre lobo, vampiros, zombies, bueno, el destripador, en fin, todos los conocidos y otros que se inventaban, ¿no?
Sí, la galería fue realmente muy interesante. Por ejemplo, llegó a combatir contra Jack el Destripador, contra un zombie, como dijiste, extraterrestres, un pacto diabólico de un político, ¿no? Otro mensaje que tiraba la serie, ¿no? Experimentos, un hombre que fue producto de experimentos con el sueño, también experimentos secretos. Todos estos elementos, muy sutiles mostrados en la serie, pero que fueron la base de los que después sería los expedientes X, ¿no?
Claro.
Chris Carter no dejó de contarlo. Incluso Darren McGavin hace el papel de un viejo agente retirado en dos episodios de la serie, ¿no?
De los Chris archivos
logró
X.
Que,
mirá vos.
Sí, en los expedientes X él logró. Mm. Y en la anteúltima temporada de cuando la serie volvió hace un par de años, hay un homenaje muy sentido a Kolchak porque aparece un periodista vestido igual que muy parecido físicamente y vestido igual que Kolchak, que no lo conté, pero se vestía siempre con un traje blanco, con un sombrero de paja, una vestimenta hasta casi ridícula, ¿no? Pero que lo distinguía, es un personaje totalmente encantador para la audiencia.
Bueno, lo que intentaba también Kolchak era, y en el contexto este también, estaba planteado a veces casi como una especie de comedia dramática también, ¿no? O sea, Kolchak era en un periódico donde nadie le daba bolilla, en fin, siempre estaba tratando de sobrevivir, y lo interesante me parece a mí es que siempre en el fondo está esa idea de que la realidad es más amplia de lo que nos dicen las instituciones, ¿no? O sea, hay cosas que son más amplias del enfoque de la lógica, de la razón, y bueno, y Kolchak siempre, que no creía en nada también, atención, Kolchak va como que no cree en nada, ¿no? Pero quiere investigar.
Quiere investigar y las pruebas lo terminan superando. Uh-huh. La cadena ABC no era una cadena que quisiera mucho mostrar terror, con lo cual la serie tiene un enfoque más de inquietar, de suspenso, que de terror en sí, ¿no? Esto mismo era lo que pretendía Darren McGavin, que ya digo, bueno, hacía de productor ejecutivo. la serie tiene más un esquema de un policial, ¿no? No tanto terror. Igual se logran sus buenos sustos, a pesar de que tampoco contaban presupuesto, y generalmente los monstruos aparecían de noche y los veíamos de noche.
Sí, los efectos especiales eran muy pocos, ¿no? Efectos especiales muy... Estamos hablando de los 70, de la televisión, y no hay mucho presupuesto.
Inexacto. Se hace lo que se puede. En algunos casos se resolvió muy bien, dependía mucho de la plata que se pusiera, y en algunos casos, como el de un robot, realmente era daba risa y no daba miedo. La serie termina por un motivo. Darryl McGavin, pasan varias cosas juntas. El jefe, que en ese momento era el presidente de la cadena ABC, decide no continuar con series fantásticas, por un lado. Por otro lado, Jeff Rice, el autor de la novela, los demanda porque no tenían los derechos ellos para hacer la serie, no lo habían consultado, con lo cual ahí también tenían un problema legal. Y tenían un tercer problema legal, que Darryl McGavin no estaba cobrando como productor ejecutivo, y ya los sindicatos son muy fuertes, y bueno, todos esos reclamos hicieron que dijeran, bueno, terminamos la serie. Y lamentablemente, luego de 20 episodios, que son los que se pueden ver hoy, algunos están por YouTube, como en la primera película, es lo que hace terminar la serie. La serie fue tan... generó tanto culto, que por ejemplo, mira, otra referencia importante, algo que nosotros hemos visto en Twin Peaks, es esto del agente Cooper, que va contándole la historia de lo que va ocurriendo a la grabadora.
Sí.
Es lo que hacía Kolchak.
Exacto.
Kolchak empieza cada episodio por el final de lo que él le pasó y rememora todo hablándole a una grabadora. Es prácticamente lo mismo que hemos visto tantas veces en Twin Peaks.
Sí, y aparte Kolchak aparecía, empezaba escribiendo, a máquina de escribir, y también la idea de un tipo... derrotado, ¿no? O sea, voy a contar una cosa que siempre es un fracaso. O sea, iba a contar un fracaso siempre, ¿no?
Exacto, exacto. No es el héroe que está contando cómo venció al enemigo, ¿no?
Exacto.
Sino que muchas veces incluso fracasaba realmente en sus búsquedas.
Y había una voz en off también, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Hay una voz en off.
La voz de él.
Claro,
pero... es la que va narrando permanentemente
exacto,
todo lo que le fue pasando.
Como si fuera una película, una cuestión de serie negra, en vez de ser el detective, es el periodista, pero esa voz en off también tiene el estilo de Kolchak, que es, estilo escéptico, irónico, ¿no? ¿Vieron cómo son las cosas?
Sí, y Pablo, para que veas cómo fue, luego que la serie terminó, el legado que dejó, más todas las referencias que nombré, se editaron gran cantidad de novelas, incluso algunas escritas por Richard Matheson, y gran cantidad de cómics, incluso con guiones de Peter David, gente muy famosa, o sea, me refiero a productos de alta calidad con respecto al personaje. Y en el 2005, uno de los productores ejecutivos de los Expedientes X hizo una nueva serie, que se llamó Kolchak.
Ah, sí.
La encaró tan mal, que es prácticamente desconocida, que de 10 episodios filmados, solo se emitieron 6. El protagonista era Stuart Townsend, pero ¿qué pasa? Era un protagonista muy joven, carilindo, simpático, y acompañado por una mujer. No tenía absolutamente nada que ver con el Kolchak original,
sí.
La serie iba directo al fracaso, y fue un fracaso.
No, y lo que contaste, perdón, de las dos películas que originaron, las dos películas de televisión,
sí.
¿No? De los dos telefilmes, donde estaba Richard Matheson, nada menos, el hombre de Soy Leyenda, un gran escritor, y él fue guionista, también estoy pensando, de La Dimensión Desconocida.
Sí, y Star Trek.
O sea que estuvo en estos tres, en La Dimensión Desconocida, en Star Trek y en el Origen de Kolchak.
En todo, sí, está en el origen del terror moderno y de la ciencia ficción moderna. Y otro nombre de peso que me olvidaba, no quería dejar al lado, que fue uno de los productores de Kolchak, fue nada menos que Robert Zemeckis. Un gran colaborador de Steven Spielberg y director de Forrest Gump y tantas películas, ¿no? Volver al futuro, por ejemplo, ¿no? También
sí.
Del cine fantástico.
Gran director, Robert Zemeckis, sí, tiene mucho.
Gran director. Su primer trabajo de productor y guionista los hizo en esta serie.
Sorprendente toda la gente que se juntó y duró tan poco, porque está esa idea también de algo que fue... que no funcionó, digamos, ¿no? Yo me acuerdo de haberla visto en la televisión, no me acuerdo en qué época, y me acuerdo que me quedaba reenganchado, ¿no? Porque otro de los detalles al contarlo de atrás para adelante, digamos, empieza con un fracaso y después parece que va a tener un éxito y al final, en el último momento, no queda ninguna prueba, ninguna evidencia de lo que pasó.
Y te digo algo más, Pablo, en lo que respecta a series de terror, una de las primeras series con cierta continuidad, porque todas eran tipo antologías, ¿no?
Ah, claro.
Tipo Alfred Hitchcock o La Dimensión Desconocida, eran episodios que empezaban y terminaban. No había una serie así larga que se tomara el terror en serio, a pesar de lo que es el personaje, semana tras semana, ¿no? O sea, que fue algún producto totalmente innovador y por eso lo recordamos, y el que lo pueda ver los capítulos por ahí, esto está editado en DVD también, realmente si les gusta el género lo van a disfrutar muchísimo, y sobre todo un gran personaje y una gran actuación de Darren McGavin, ¿no?
Claro, porque también hay otro cruce que estamos diciendo ahora que estoy pensándolo también, que es lo que dijiste por el principio, es el cruce de la serie negra, digamos, el detective, en este caso es un periodista, no es un detective, pero es como si fuera la serie negra, todo en el ambiente de la serie negra, ¿no? O sea, viendo los
Chicago, Seattle, son los lugares donde transcurren las películas y la serie.
Es de Chicago, claro, y el tema de los entresijos del poder, de la corrupción, de que no se puede decir la verdad, y a la vez combinado con el fantástico. Entonces estoy leyendo acá, tuvo que luchar contra Jack el Destripador, un motociclista sin cabeza, un hombre lobo, sí, una mortal e inmortal Elena de Troya, un hombre de las cavernas, un zombie, y dice, y el que tal vez sea el mejor episodio de todos, un demonio mitad hindú, mitad Lovecraft, llamado Rakshasa.
Sí, ese demonio era nada menos que, el actor era Eric Estrada, de los Chips, de Patrulla Motorizada.
De los Chips, ¿te acordás de los Chips? Y era un ser...
Y algo importante,
sí,
en esto que decís, él a veces tenía que coimear, ¿no? Corromper a la policía para, exacto, que le diera información, esto se veía permanentemente, ¿no? Como el poder se corrompía por algo de plata.
Claro, claro, sí, es todo todas las artimañas de un periodista ladino, pero buscando siempre la verdad y fracasando... Pero por suerte nos quedaba Kolchak. Muy bien, quedó presentado aquí la serie. Se pueden ver algunos capítulos en YouTube, búsquenlo. Y después vamos a ver si les gusta o no. Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Paul.